Buenas noches. Pueden sentarse. Anoche, después de la reunión, nos fuimos a cenar los muchachos y yo al lugar donde nos estamos quedando. Y como mencioné el día de ayer, esta es la última gira que tenemos. De hecho, es mañana el concierto en Caracas, el lunes el concierto en Valencia, gracias. Y después de eso, por un año, no vamos a viajar. Pero yo quiero dar gracias a Dios públicamente por los músicos, por los muchachos. Anoche se los dije a ellos solos ahí en el comedor, que los quiero mucho, que son muy importantes para mí, que son una bendición, tienen un corazonzote para Dios muy impresionante. Entonces yo lo quería hacer públicamente. Muchas gracias, muchachos. Quiero leer Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Alguien está compitiendo con nosotros allá afuera, ¿verdad? Ándale, qué buena idea esa de cerrar la puerta. Efesios 4, versículo 11 y 12, vamos a hablar del tema de la adoración. ¿Lo tienen? Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un pasaje muy importante, con mucho contenido, dice cosas muy interesantes, muy profundas. Habla de que el trabajo de los pastores, los evangelistas, los líderes, los maestros, es el de perfeccionar a los santos. Eso es a ti y a mí. Tenemos que ser perfeccionados. Es decir, estamos incompletos. Cuando vinimos al conocimiento del Señor, veníamos con un equipaje muy pesado, del cual nos hemos estado deshaciendo con el paso de los años. Estamos creciendo, estamos madurando. ¿Cuántos están madurando aquí? La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos perfeccionados. Y Dios utiliza a los líderes para llevarnos a esa perfección. ¿Y cuál es el propósito de esa perfección? ¿Por qué es que Dios nos está llevando a la madurez? Aquí el mismo pasaje dice que es con el fin de que hagamos la obra del ministerio. La obra del ministerio, para eso somos perfeccionados. ¿Y qué es el ministerio? ¿Cuál es la obra del ministerio? Al pensar en la palabra ministrar, inmediatamente viene a nuestra mente una plataforma, ¿verdad? Un micrófono, un instrumento musical, maneras de compartir a los demás desde una plataforma. Pero la palabra ministrar es una palabra mucho más simple de lo que nosotros la hemos hecho. Ministrar significa simple y sencillamente servir. Estar atento a las necesidades de los demás y suplirlas. Por ejemplo, cuando me invitan a eventos, a un congreso como este, ponen personas que nos ministran. Digo, tal vez los que lo hacen no sienten que están ministrando, pero eso es ministrar. Me recogen en el hotel, me traen al lugar del evento, me preguntan que si necesito algo, ¿tienes sed, gustaría, quieres agua, tienes hambre, te puedo traer algo de comer? Y hay gente que hace ese trabajo de una manera excelente, ¿verdad? Yo he estado en eventos donde he estado sentado antes de pasar a compartir y hay un servidor a un lado de mí y de repente algo, la cabeza así un poquito para un lado, necesitas algo, justamente te hace falta algo, muy atentos a las necesidades. Simple y sencillamente, la palabra ministrar significa servir. No tenemos que complicarnos la existencia, todos hemos sido llamados a servir. Y Dios nos está perfeccionando, Dios nos está preparando para el servicio. Cuando alguien me pregunta a mí acerca de sus dones y dice, realmente no sé qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. No sé cuáles son exactamente mis dones o mi llamado o cuál es la dirección en la que Dios me quiere llevar. Yo le pregunto, ¿dónde es el área en la que tú sirves más a los demás? Sí, por mucho tiempo yo estuve en el pastorado y servía a un grupo de personas en el pastorado y compartía en algunos otros lugares. Pero cuando Dios me llamó a la música, aunque yo me rehusaba por mucho tiempo, cuando Dios me llamó a la música, a servirle en esta área, me di cuenta que empecé a servir a un grupo más grande de personas, a ministrar a un grupo más grande de personas. Entonces la elección es muy fácil, aunque me guste el pastorado, yo me doy cuenta que yo sirvo mucho más, utilizo mucho más mis dones como director de alabanza itinerante, viajando en diferentes lugares. ¿Sí me explico? El servir, el ministrar tiene que ver con darte cuenta dónde vas a servir más, ¿verdad? Porque si te gusta cantar, pero nadie es ministrado cuando cantas, a lo mejor no es una buena idea, ¿verdad? Tienes que definir qué es lo mío y qué ministra a los demás, qué realmente los hace sentir bien cuando yo lo hago. Pero, ¿a quién debemos de servir? Es la pregunta. Somos perfeccionados para servir, para ministrar. ¿A quién debemos de servir? La Biblia nos da tres áreas de servicio muy importantes. Número uno, y esto es en orden de importancia, ministramos, servimos al Señor primero. Número dos, ministramos y servimos a la iglesia. Y número tres, ministramos y servimos al mundo. La gente fuera de la iglesia, la gente que no conoce al Señor. Ahora, el énfasis más grande que ha habido en la iglesia, en estas áreas de ministerio, ha sido servir al mundo. Desde el Pentecostés, después de que Jesús hubo dicho, y van a recibir poder, y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra, desde entonces hemos estado ministrando al mundo. Ha habido movimientos evangelísticos, misioneros muy fuertes a través de la historia. Por eso estamos aquí nosotros en esta tarde, ¿verdad? Porque hubo personas que obedecieron ese llamado de ministrar al mundo y se ha estado ministrando al mundo a través de la palabra. De hecho, el énfasis más grande, repito, ha sido en ministrar al mundo. Aunque en orden de importancia ocupa el tercer lugar. En orden de importancia, el primero que tiene que ser ministrado es Dios. Pero hemos ministrado al mundo y qué bueno, hay mucho por hacer todavía. Cuando hablamos de orden de importancia, no estamos diciendo que vamos a descuidar al mundo por ministrar a la iglesia o ministrar al Señor. Pero tenemos que entender que la prioridad la tiene Dios. ¿Sí? Pero hemos hecho un buen trabajo en esta área. De hecho, Latinoamérica en este momento está enviando misioneros a muchas partes de Europa, a muchas partes del Medio Oriente, de África. Me imagino que en Venezuela debe ser lo mismo que en México y otros países. Argentina, entiendo, donde están saliendo misioneros a diferentes partes del mundo, porque entendemos este mandato. Ahora, ministrar a la iglesia. Por mucho tiempo se descuidó ministrar a la iglesia, pero en las últimas décadas ha habido un énfasis muy fuerte en ministrar a la iglesia. Si hay librería aquí, me imagino que hay una librería, y tú entras a la librería cristiana, vas a encontrar todo tipo de libro para ministrar a la iglesia. Cómo vencer la tentación, cómo alcanzar la madurez, cómo perder peso, ¿verdad? Una dieta bíblica, etc. Pero cualquier tema que tú quieras encontrar como cristiano, lo vas a ver en una librería cristiana. Hay todo tipo de eventos. Esto que estamos haciendo ahora, este congreso, es una manera de ministrar a la iglesia. Hay campamentos, hay retiros, hay tantos eventos. Hay tanta música. ¿Sí? La verdad es que a mí me llega tanta música y creo que escucho nada más el 10% de lo que me llega, porque me llega tanta música, porque hay mucha música. Cuando yo conocí conocí al Señor, la única música que había era de Manuel Bonilla y ¿quién más? ¿Y quién? Marino. Bueno, yo no, Marino no lo conocí yo todo el tiempo en ese tiempo, pero después me di cuenta que era uno de los fuertes en ese tiempo, Marino. Pero ahora no hayas que comprar, o sea, entras a la librería y estás, bueno, ¿qué compro? Esto, me llevo el aire de tu casa, ni modo. No, hay mucha música, tú puedes estar escuchando música todo el día. Se ministra a la iglesia, se ministra al mundo, pero ¿qué de ministrar al Señor? Y ese es el tema de esta tarde, ministrar al Señor. Tú y yo hemos sido creados, y te estoy repitiendo, estamos volviendo al kinder, tú y yo hemos sido creados para ministrarle a Él. El propósito principal de tu existencia es ministrarle, es alabarle. La Biblia dice que hemos sido creados para Él, para publicar sus alabanzas. Tu diseño como persona, tu diseño físico, tiene toda la indicación de que tú fuiste creado para adorar. Piensa por un momento en que tenemos integrado en nuestro cuerpo un instrumento musical, que son las cuerdas vocales, ¿sí? Algunos como que no les funcionan muy bien, ¿verdad? Medio desafinadas esas cuerdas, pero todos hemos sido diseñados con un instrumento musical en nuestro cuerpo, cuerdas vocales. Todos nosotros hemos sido creados con una brújula dentro de nosotros que apunta hacia Dios. Equivocadamente, ¿verdad? A veces nos vamos tras los ídolos, nos vamos tras falsos dioses, pero el deseo del corazón de todo ser humano es encontrar algo o alguien a que adorar. Creo que fue Plutarco el historiador que dijo: he encontrado pueblos y naciones sin ejércitos, sin monedas, sin murallas, pero no he encontrado pueblos sin dioses a los cuales adorar. Dios puso dentro de nosotros ese compás, esa brújula que está apuntando a yo quiero adorar. Y el capítulo primero del libro de Romanos nos habla de qué es lo que sucede cuando nosotros no adoramos a Dios. Invariablemente nos iremos a adorar a algo más. Tú fuiste creado para adorarle. Aparte de que Dios te dio esa brújula, te dio ese instrumento en tus cuerdas vocales, Dios te dio, aparte de esto, emociones tan profundas. ¿Te habías dado cuenta que tus emociones son para Dios? Dios nos ha dado emociones tan profundas. Ahorita que estábamos adorando antes de empezar y estamos cantando canciones y estamos levantando nuestras manos, se llegan esos momentos en los que la eternidad y el tiempo se tocan, ¿verdad? Y decimos, wow, eso es lo que quería decir, eso es lo que hay en mi corazón, eso es lo que yo siento. La mayoría de las veces cuando yo estoy escribiendo canciones y lo hago solo, encerrado en un cuarto, yo diría que el 80% de las veces que escribo tengo que, en alguna parte de la canción tengo que llorar. Digo, no porque lo he programado así, ¿verdad? Sino porque sucede. Mis emociones se tienen que conectar con Dios, con lo que estoy diciendo, y Dios te dio emociones. Hay gente que dice que no debemos de expresar nuestras emociones, ¿verdad? Tengan cuidado con el emocionalismo. Hay que ser más reales y más de fe, y las emociones pueden hacer daño a las personas. Yo creo que el daño más grande que le hemos hecho a la iglesia es no dejarle que expresen sus emociones. Porque Dios nos dio nuestras emociones primordialmente para que le expresemos alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a leer otro pasaje. ¿Están conmigo? Dice 1 de Pedro 2:9, ¿lo tienen? Búsquenlo. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué dice después? Real sacerdocio. Nación santa y pueblo adquirido por Dios. adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero quiero enfocarme en que Él nos ha escogido y somos linaje escogido, pero somos real sacerdocio. Cada uno de nosotros en este lugar somos sacerdotes reales como en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa ser sacerdotes? ¿Qué implica ser un sacerdote? ¿Quieres ir conmigo a 1 de Pedro 2:5? Voy a esperar a que lo encuentres. 1 de Pedro 2:5. Dice 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Déjame te lo explico. Esta tarde nos hemos reunido en este lugar. Cada uno de ustedes cuando entraron a este lugar, entraron como piedras. Cada uno de ustedes son piedras, pero son piedras vivas. Entraron a este lugar y juntos, todos nosotros en este lugar, empezamos a edificar un templo. Empezamos a levantar un edificio. En este lugar, aparte de este edificio que tú puedes ver ahora, se ha levantado un edificio espiritual. No lo puedes ver, pero aquí está. Lo hemos hecho nosotros, porque somos piedras vivas. Ese es el misterio de la iglesia, el poder que va mucho más allá del poder humano, lo que se puede lograr en lo espiritual. Hemos levantado un edificio espiritual en este lugar. ¿Cuál es el propósito de ese edificio espiritual? Ahí dice, el propósito de este edificio espiritual es para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Para qué nos reunimos los domingos en la mañana? ¿Para qué levantamos el edificio espiritual cada domingo en la mañana? Hay mucha gente que te va a decir, para que nos den las clases de la escuela dominical, para predicar a los que no conocen al Señor y le conozcan, para tener un tiempo de alabanza, ¿verdad?, y regocijarnos y salir contentos. Pero pocos te hablan que el propósito principal de nuestra reunión es para ofrecer sacrificios espirituales. Es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote entraba al lugar santo y lo que hacía era ofrecer sacrificios espirituales. Cada vez, invariablemente, cada vez que nosotros nos reunimos, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Eso es lo que hace el sacerdote y ese es el propósito principal del templo. ¿Sí estás conmigo?
Amén.
Porque estamos hablando de que somos real sacerdocio, ¿verdad? Pero somos piedras vivas también que levantamos un edificio y en ese edificio tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales ahora, verdad? Porque no veo ningún cordero que vayamos a degollar en esta tarde. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que nosotros hacemos ahora? Vayan conmigo a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de ¿qué?
Alabanza.
De alabanza. Los sacrificios del Antiguo Testamento han sido reemplazados para nosotros ahora, obviamente el sacrificio principal es Jesús, pero ha sido reemplazado por sacrificios de alabanza. Esa es la ofrenda. Ese es el sacrificio que tú traes cuando tú te reúnes, un sacrificio de alabanza. Y dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vas conmigo, te estoy llevando, tratando de llevar a un punto, a una dirección en esta tarde para el tema de ministrar al Señor. Eso es el sacrificio. Deuteronomios 10:8, no lo busquen, para correr, habla del trabajo de los levitas. Déjame te lo leo. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová de la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de él para ministrarle. Y luego dice, y para bendecir en su nombre. El propósito del levita era primero ministrar al Señor y luego bendecir en su nombre. La mayoría, si tú eres músico, la mayoría de nosotros pensamos que cuando nos paramos arriba de la plataforma lo hacemos para la gente. Pero el levita lo hace para Dios. Primero ministra a Dios y después bendice a la gente. Creo que hay mucho espectáculo a veces en nuestra alabanza. Creo que hay mucha consideración a lo que quieren los demás, a lo que piensan los demás, a los ritmos y a los estilos y qué hace sentir bien a las personas. Cuando el levita, cuando fue escogido en el Antiguo Testamento, era para que ministrara primero a Dios y después para bendecir en el nombre de Dios. Si estás, me estás siguiendo, ¿a dónde vamos? Ministrar al Señor, bendecir al Señor. Cuando tú escuchas la palabra bendición, ¿en qué piensas? No me contestes. Pero la mayoría de nosotros pensamos en prosperidad, pensamos en congregaciones creciendo, pensamos en negocios multiplicándose, pensamos en hijos sanos o papás sanos. La bendición siempre la asociamos con nosotros mismos. La bendición siempre tiene que ver conmigo, lo que le pido a Dios, lo que Él me quiere dar. Vemos el libro, y con toda razón, como el registro de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y es cierto, Dios te quiere bendecir, aquí lo dice en su palabra. Pero cuando tú lees el libro de los Salmos, encuentras que la palabra bendecir estaba más relacionada con bendecir a Dios. David, dice Dios, que era un hombre conforme a su corazón. Dios se deleita en bendecir. Y aquellos que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, bendicen a Dios. No esperan tanto recibir. Cuando yo empecé a poner por práctica este principio de bendecir a Dios, y me levantaba en las mañanas, tenía la tentación de pedirle muchas cosas a Dios, porque estamos muy ocupados. En esos tiempos estábamos haciendo congresos, aparte de los conciertos, y tenía la tentación de pedirle: Señor, bendice nuestros congresos, bendice a los oradores, bendice esto y esto y esto otro. Pero me hice el propósito por algunos meses de que cuando me levantaba en las mañanas no iba a pedir absolutamente nada. No iba a pedir absolutamente nada. Y mis tiempos de adoración eran simplemente de bendecirle a Él, simplemente de cantarle a Él. Y de repente como que venía a la mente el congreso, que ya es en un mes. No, yo voy a bendecir, yo voy a adorar, yo voy a darle a Él. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros lleguemos a tener ese carácter de padre, porque el carácter de padre es aquel que siempre está dando, no espera recibir. Por eso Dios bendice. Dios se deleita en bendecirte, o sea, Dios se encuentra placer en bendecirte. Yo, si por mí fuera, en cada viaje les llevara regalos a mis hijas y a mi hijo, porque me gusta mucho darles cosas. Mi esposa no me lo permite, ¿verdad? Porque dice que los voy a malacostumbrar. Pero a mí me encanta bendecir a mis hijos. Y Dios es, pues, mil veces mejor en eso de bendecir. Dios quiere bendecirnos. Pero tenemos que aprender nosotros a hacer lo mismo. Tenemos que aprender a bendecir a Dios. No los voy a leer, tengo muchas citas aquí de bendecir a Dios. Déjame leerte un par de ellas nada más. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová nuestro Dios. Y el salmo que todos conocemos: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ese es el mensaje del libro de los Salmos: bendecir a Dios, bendecir a Dios. Y en ese salmo que estamos leyendo, el salmo 103, David está hablando consigo mismo, ¿verdad? Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de sus beneficios, ahí tienes una fuente de inspiración. Lo que Dios te ha dado es la razón por la que tú debes adorar. Pero luego sigue hablando y dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Y luego ya se olvida de sí mismo y empieza a decir: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Está hablando con los ejércitos de los cielos, está hablando con los ángeles y les está diciendo a los ángeles: ustedes bendigan al Señor. Pero miren lo que dice después. ¿Qué dice después ahí? Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Y aquí viene la palabra: ministros suyos que hacéis su voluntad. Hay un ministerio que durará por la eternidad. Vamos a dejar de ministrar al mundo y a la iglesia, pero vamos a seguir ministrando al Señor por la eternidad. Es lo que los ángeles hacen en el cielo: ministran al Señor. ¿Qué es? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te place en este día? ¿Qué es lo que anhelas? Las canciones que estábamos cantando al principio tienen que ver con eso. Yo quiero cantarte, Señor, la canción que te va a hacer sonreír. Y eso no quiere decir que Dios está de gruñón, ¿verdad? Pero así como tú hay cosas que te agradan, a Dios hay cosas que le agradan. ¿Sabes tú qué cantarle a Dios? ¿Tú sabes qué palabras expresarle van a tocar su corazón? ¿Sabes cómo tocar el fiel corazón de Dios? Es lo que decíamos al principio en las canciones. Todo esto tiene que ver con ministrar a Dios, ministrar su corazón. Pero tú no puedes ministrar a Dios si no le conoces. Mi hija del medio ya tiene 13 años. Y a mis hijos desde que son pequeños yo los he apapachado, decimos en México, demasiado. Les digo mucho que los amo, los abrazo, todos los días los beso cuando estoy en casa y cuando hablo por ellos por teléfono. Soy un papá muy empalagoso. Y un día era una niña, tenía unos 6, 7 años, la tenía sentada en mis piernas. Y le quería decir lo mucho que ella significa para mí. Pero no le quería decir: te amo, te quiero mucho, eres muy especial, porque se lo he dicho muchas veces. Y estaba pensando como papá: ¿qué le puedo decir a mi hija que la voy a cautivar en su corazón? ¿Qué le puedo decir a mi hija que realmente le va a tocar su corazón? Y en ese momento me acordé que a ella le gustan mucho los regalos. Ella hace una fiesta cuando le dan regalos. Cada regalo es un escándalo. O cuando está en la fiesta de alguien más, celebra los regalos de los demás. Pero cuando abre los regalos, desde chiquita abrió un regalo y decía: papá, la Barbie que siempre había querido, ¿verdad? Aunque tuviera 20 ya. Se emociona mucho. Y cuando la tenía en mis piernas le digo: mija, ¿te gustan mucho los regalos, verdad? Sí, papá, me encantan. Cuéntame, ¿qué te regalamos la Navidad pasada? No, que me diste esto y esto y esto otro. Y en tu cumpleaños, no. ¿Y qué sientes cuando te damos un regalo? Papá, pues lo empiezo a abrir y lo hago con cuidado, le quito el moño y luego empiezo a abrir poco a poco el papel. Pero me entra una desesperación por saber lo que está adentro y a veces no lo puedo abrir, que lo rompo y para ver lo que está adentro. Y me está contando todo eso y aprovecho la oportunidad y la detengo y le digo: mija, quiero que sepas que cuando tú llegaste a esta casa, para mí fue el regalo más maravilloso que Dios me ha dado. Cuando yo te tuve en mis manos, dije: híjole, qué regalo tan precioso me dio Dios. Cuando le digo esto a mi hija, tenía sus ojos así como de plato, abiertos, me estaba viendo como entendió el mensaje, entendió lo importante que era para mí. Ahora, ¿por qué le pude decir esto? Porque la conozco, porque sé que es lo que va a tocar su corazón. Para poder ministrar a Dios, tú tienes que conocerle. Y podemos estar en la casa de Dios y no conocerle. Samuel vivía en el templo y no conocía a Dios. Samuel servía en el templo y no había escuchado la palabra de Dios todavía. Cuando tú tienes una relación con Dios constante, constante, empiezas a conocerle. Te empiezas a dar cuenta de lo que es, de qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le toca. Pero déjame decirte que lo que más le agrada a Dios eres tú. Si tú no sabías de los placeres de Dios y la Biblia habla de los placeres de Dios, el placer más grande eres tú y yo. Entonces ahí ya vas de gane, decimos en México, ya tienes ganancia. El placer más grande para Dios eres tú. Pero tú tienes que meterte con Dios al punto de descubrir qué es lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que toca su corazón? ¿Qué es lo que le bendice? Y déjame decirte que algo que a Dios le bendice, le agrada, es tu obediencia. En una de las canciones del disco Terá lo mejor decimos, mi obediencia es mi mejor adoración. Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, te obedecí. Por eso te he glorificado, por eso te he alabado. De esta manera lo he hecho. Dios espera que cada uno de nosotros le obedezcamos. Adorar, y también cantábamos una canción que decíamos que pues, la adoración es mucho más que cantar, y lo hemos escuchado tantas veces, pero realmente lo practicamos, que adorar es mucho más que cantar. Es mucho más que una canción. Cuando tenemos los muchachos y yo tiempos de oración, a veces tenemos ayunos en los que nos juntamos a orar en las oficinas y nos reunimos a las 7 de la mañana y cantamos un par de canciones conocidas, pero la mayor parte de lo que hacemos es cántico nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué cántico nuevo? ¿Por qué no buscar todas las canciones apropiadas para adorar? ¿Por qué tiene que ser cántico nuevo? Porque el cántico nuevo, déjamelo, te lo explico. Mis hijas, de repente como que escriben sus canciones, ya no, la más chiquita todavía, pero de repente me escribían canciones y entraban a mi cuarto y decían, papá, escribí una canción, te la quiero cantar. Y entraban, y regularmente era con coreografía las canciones que escribían, ¿no? Y siempre tenían que tener un espejo así para verse, ¿verdad? Y empezaban a moverse y a cantar, y con un ojo se veían y empezaban a cantar las canciones sin rima, sin métrica, ¿verdad? Sencillísimas. Pero sabes que yo prefiero esas canciones de mis hijas a cualquier otra canción, porque son las canciones de mis hijas. Me alegra el corazón escuchar sus canciones, escuchar sus coreografías y lo que hacen. Y déjame decirte que para Dios es mucho más importante el cántico nuevo que tú puedas cantar que 20 canciones que puedas cantar en un concierto. ¿Alguna vez te han mandado una tarjeta de felicitación que tenía una leyenda así impresa muy bonita? ¿Sí? Cuando yo conocí a mi esposa, era mi novia, y le di una tarjeta del Día del Amor y la Amistad, escogí la mejor tarjeta que encontré, tenía una leyenda muy bonita y la firmé al pie de la página y se la di, y la vio y me dijo, muchas gracias, mi amor, está muy bonita. Pero ya después me dijo, pero ¿sabes qué? La próxima vez compro una tarjeta en blanco y pon tus propias palabras en ella y luego me la firmas. Y aprendí mi lección, ¿verdad? Desde entonces así lo hago. Pero yo no sé si Dios, cuando estamos adorando, a lo mejor dice, está muy bonito todo lo que me estás cantando, pero son las palabras de alguien más. ¿Sí? Es la poesía de alguien más. Y aunque tú puedas hacer eso, tus palabras, es lo que hacemos con la adoración, Dios está esperando que tú digas, Señor, esto es lo que yo siento por ti. Aquí está mi tarjeta, Señor. Aquí está mi canción. Aquí está mi poesía. Esto es lo que te quiero decir. Y Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón. Lo más profundo de tu ser. Y noten que cuando decimos lo más profundo de nuestro ser, es lo más difícil de sacar. Porque es lo que está más profundo. ¿Sí entiendes esto? Es lo más difícil de sacar. Es decir, que para que tú puedas sacar lo mejor de tu adoración, vas a tener que estar un buen rato, ¿verdad? A lo mejor sacando y sacando hasta que llegas a lo profundo de tu corazón y das la mejor adoración. Yo tengo tiempos de oración en los que me levanto y estoy orando y siento como que estoy en un funeral, ¿verdad? Y batallando y digo, Señor, ¿dónde estás? Te fuiste y sigo. Pero llega un punto en la adoración en la que ya llegaste a lo profundo de tu corazón, Señor, y empiezas a dar tu mejor adoración, empiezas a derramar tus lágrimas. Y en la adoración pública, estamos tan acostumbrados ya a la adoración corporativa que nos olvidamos de que Dios está buscando la adoración individual, tuya. Que tú le digas a Dios lo que hay en tu corazón. Que te olvides de los demás. que te olvides de quien está dirigiendo alabanza y tú le empiezas a decir a Dios lo que hay en tu corazón. Y eso será más importante que cualquier otra canción que tú puedas cantar. Tú tienes que estar en la presencia de Dios de tal manera que conoces los anhelos de su corazón. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Alguien? Bueno, si no dice nada, ¿le sigo? Mike Bickle, él dice que uno de los cuadros de la iglesia en los últimos días es la historia de los valientes de David. ¿Se acuerdan de la historia de los valientes de David? Él dice que es un cuadro de la historia en los últimos días. ¿Se acuerdan? David había sido ungido como rey, pero todavía no era rey. El rey Saúl, celoso de él, lo estaba persiguiendo, lo quiere matar, está refugiado en una cueva con 600 hombres. Los filisteos estaban derrotando a Israel y habían hecho su campamento en Belén, el pueblo de David, de donde había nacido David. Y David, una noche, él está pensando, la Biblia dice que él pensaba con vehemencia, es decir, que había en el corazón de David un clamor, estaba añorando su pueblo, estaba pensando, mi pueblo ha sido invadido, mi pueblo ha sido tomado, es la guarnición de los filisteos. Y estaba David ahí sentado a la orilla o a la entrada de la cueva. Y luego él dice con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Pero era una de esas expresiones en las que no estás esperando respuesta de nadie. Oh, ¿quién me diera? Oh, ¿cómo quisiera estar ahorita de vacaciones en Cancún, verdad? Pues nadie te va a decir, ok, aquí está un boleto. Era una de esas expresiones de David. Oh, ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está a la entrada de la puerta de Belén? Pues, donde estaba el ejército. Dice la Biblia que en ese momento, algunos de sus hombres estaban cerca de él, lo escucharon y se pusieron de acuerdo. Y entraron a la ciudad de Belén, pelearon con los soldados filisteos para poder entrar y poder llegar al pozo. Y uno de ellos, mientras otros peleaban y defendían, saca agua del pozo en una vasija y salen de la ciudad de Belén y corren hasta la cueva donde está David y le presentan la vasija con el agua. Esto es ministrar. Esto es escuchar el corazón de los demás. Y nosotros tenemos que escuchar el corazón de Dios. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres que haga en este día? Eso es adoración. Mucho más que cantar, es conocer su corazón y venir y decirle, Señor, aquí está. Los ángeles, como te dije al principio, son ministros suyos que hacen su voluntad. Están delante de Dios esperando que Dios diga, yo quiero esto, yo anhelo esto, para ellos poder hacerlo. Que cada mañana para ti sea el principio de ministrar, de hacer su voluntad antes de hacer cualquier otra cosa en el día. Algo que a Dios le deleita mucho, te decía hace un momento, es tu vida. Dios es agradado de tu adoración, Dios es agradado de tu danza, a Él le bendice cuando hay regocijo en tu corazón. ¿Se acuerdan de David? Volviendo a David, hay muchas cosas que pudiera decir de él, pero David, ¿se acuerdan cuando entra a Sion trayendo el arca y viene danzando y su esposa se burla de él? Y es cuando él dice, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Tú sabes qué significa la palabra danzar? ¿Sabes? Danzar, ¿verdad? La palabra danzar en el original griego quiere decir, simple y sencillamente, en el original hebreo, sashak, eso es danzar y significa jugar. Cuando David estaba diciendo yo voy a danzar, estaba diciendo jugaré, me divertiré, reiré de placer, voy a retozar como animal en el campo. La mayoría de nuestras danzas son como robots así, ¿verdad? Que les hace falta aceite. Nada que ver con el cuadro que presenta la Biblia de danzar, de jugar delante de Dios. Nada hay que le trae más regocijo al corazón de Dios que ver una iglesia que juega delante de su presencia. Y cuando está adorando, levanta sus manos y sonríe a Dios. Y danza y que está realmente danzando, jugando delante de Dios. Hay una promesa de restauración y con esto quiero terminar. Y ya pido a los músicos que vayan pasando. Escucha esto. Así dice Jehová. Yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Se llamará ciudad de verdad. Y el nombre de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así dice Jehová. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de sus días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas, que danzarán en ellas. Este es el cuadro de la iglesia, esta es la promesa de restauración de Dios para la iglesia, una congregación donde los ancianos estarán sobre su bordón adorando y los jóvenes danzarán, los jóvenes jugarán delante de la presencia de Dios. Dios quiere levantar una generación que le celebre, una generación que le cante, una generación que le adore y eso está empezando a suceder, pero tú tienes que hacerlo tu misión. Yo quiero ministrarle a Él, yo quiero honrarle a Él, yo quiero tocar su corazón, yo quiero bendecirle a Él, yo me voy a empezar a olvidar de lo que yo quiero, de mis necesidades, de mis sueños, de mis anhelos y voy a empezar a pensar mucho más en qué es lo que Él quiere de mí. Ponte de pie.
Expresar esa